Entrevista.
De la mañana, 18 minutos. Vamos a profundizar sobre lo que está ocurriendo en Siria por estas horas, tras el derrocamiento de Bashar al-Assad el pasado domingo. Ayer los rebeldes designaron a Mohammad al-Bashir como jefe de gobierno transitorio en ese país, que va a ejercer sus funciones hasta el 1 de marzo, y allí se espera se instale un gobierno que hará efectivo después de lo que será el lanzamiento del proceso constitucional. Así lo han calificado los rebeldes, mientras sigue la incertidumbre y la preocupación internacional sobre la situación en ese país. Rusia está hablando de que espera que se estabilice la situación en Siria, y entre tanto hay que ver la postura que toman otras potencias internacionales como Estados Unidos, el apoyo de Turquía también en ese país a los rebeldes. ¿Qué pasa con Irán? Bueno, vamos a analizar un poco más la situación de Siria, pero para eso nos vamos a Chile para comunicarnos con Gonzalo Montaner, que es doctor en estudios internacionales, experto también en la situación de Siria. Gonzalo, buen día, bienvenido, gracias por atendernos, un placer recibirte, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Ignacio? El placer es mío, ¿cómo estás? Buenos días a todo el panel también, y bueno, a todo Uruguay.
Muchas gracias por este contacto con nosotros, un placer recibirte, Gonzalo. Bueno, ¿cómo has analizado estos primeros días después de lo que fue el avance tan rápido, tan intenso de los rebeldes, que en 10 días, 12 días, terminan derrocando a Bashar al-Assad? Ya había pasado esto, había tenido otras situaciones similares en los últimos años, la última así fuerte fue en 2015, y se logró mantener en el poder con el apoyo de Rusia e Irán, dos países que ahora están enfrascados en sus propios conflictos, Rusia con Ucrania, Irán apoyando a Hamas y a Hezbollah en la guerra con Israel, y eso fue determinante, sin lugar a dudas, me imagino, para lo que fue la caída de al-Assad, ¿no?
Sí, bueno, ahora la situación es bastante compleja. La rapidez con que cae, digamos, el régimen de Bashar al-Assad tiene que ver con un desgaste de una guerra civil de casi 13 años, con una economía de una situación muy, muy difícil, y además con un ejército que ya estaba también con un proceso de desgaste importante. Uh-huh. Además, hay que entender que los principales aliados de Siria, que son Irán, Hezbollah y Rusia, tenían sus propias agendas. Irán tiene problemas de seguridad por el caso de Israel. Hezbollah, los efectivos, los militantes, tienen que volver al Líbano para proteger su frontera sur. Y en el caso de Rusia, todos sabemos que está el tema de Ucrania. Era muy difícil sostener la situación de Bashar al-Assad. Lo que sorprende quizá un poco la velocidad, pero Tú bien sabes, porque has estado en Medio Oriente, que las distancias son bastante distintas A lo que uno piensa. Es decir, de Alepo a Damasco son casi 5 o 6 horas, y por ejemplo de Damasco a Jerusalén son 4 horas en vehículo. Claro. Entonces, hay que entender que todo está muy cerca en Medio Oriente, pero la situación hoy por hoy es altamente compleja porque la incertidumbre, en mi opinión, lo que va a haber no es paz, sino que es la continuidad de una guerra civil. Va a ser muy difícil instaurar un gobierno de coalición nacional o un gobierno que tenga un proyecto común. Eso es muy complejo.
Claro. Hablando justamente del grupo rebelde que es liderado por islamistas, este grupo Hayat Tahrir al-Sham, y su líder, ¿no?, que se reunió con el primer ministro, con el ex primer ministro del régimen de Bashar al-Assad, y acordaron justamente iniciar este gobierno de transición, pero hay mucha incertidumbre sobre la acción de este grupo rebelde. Estados Unidos lo ha catalogado como un grupo terrorista, y su líder también ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos, de torturas, pero se ha mostrado ahora en estos primeros días como un líder que lo que quiere es la paz para su país, y dijo que era una victoria para toda Siria. Tú mencionabas que es difícil que se logre un gobierno de coalición, pero para tener un poco más claro, para que la gente entienda, este grupo rebelde que logra derrocar a Bashar al-Assad, ¿qué antecedentes tiene? ¿Cómo se conforma para llegar a tomar el poder con Mohammed al-Jawlani como su líder?
Pero lo que pasa es que ahí está la clave, Ignacio, porque Finalmente HTS, que plantea de una organización de liberación del Levante, es una de las agrupaciones que es parte de los rebeldes. Claro. Acá hay una suerte de coalición instrumental, que son distintos grupos, muy atomizados, de distintas líneas. Uh-huh. Entonces, cuando uno habla de los rebeldes, uno no puede encapsular dentro de lo que es una agrupación. Claro. Son muchas organizaciones, son muchas milicias que están en todo Siria. Y específicamente, en el caso de HTS, lo relevante es que este es un grupo que en el 2016 era parte del Frente al-Nusra, que era Al-Qaeda, y que profesan una ideología del Islam que es más radical, que se llama salafismo. salafismo específicamente yihadista, que considera la yihad, en este caso la yihad violenta, para hacerse del poder. Entonces, lo relevante es que cuando rompe con Al-Qaeda, HTS, hace una alianza, que aquí está la clave, que es un discurso y es una estrategia política que es extraordinaria con el fin de aunar a otros grupos y empezar a hacer una especie de coalición instrumental, donde no hay un proyecto común, sino que el enemigo es común, que en este caso es el régimen de Bashar al-Assad. Uh-huh. Entonces, cuando uno ve HTS, uno tiene que pensar que hay un Islam radical versus otro Islam moderado, que en este caso era parte del Ejército Libre Sirio, pero que claramente se ha impuesto en los últimos años. Claro. Entonces, cuando uno dice quiénes son los actores fundamentales, uno lo podría centrar en cuatro, que es el HTS, este grupo que tiene vinculaciones con Al-Qaeda y Estado Islámico hasta el día de hoy, según informes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso por un lado. Por otro lado, está el Ejército Nacional Sirio, que son los que están apoyados por Turquía, uh-huh, principalmente de la etnia turcomana. Luego están las fuerzas árabes, que están democráticas, que son los kurdos y algunos árabes, que tienen una gran porción y que es el gran conflicto que tiene Turquía. Y por último, el Ejército Libre Sirio. Entonces, cuando uno piensa a la hora de una organización política, de un gobierno nacional, claro, es muy, muy complejo.
Puede ser muy frágil esa alianza entre todos esos grupos. Exacto. Rebeldes que se mantenga, claro. Me mencionaste ahí a los kurdos, que también son un factor determinante en la situación de Siria, con el control que han tenido desde hace un tiempo importante en el norte, y con el combate de Turquía contra los kurdos, que es su gran preocupación y su gran enemigo dentro de Siria, más que Bashar al-Assad, ¿verdad? ¿Qué papel puede jugar ahora? Porque es un pueblo que no ha tenido nunca un estado propio, que se ha quedado sin tierras, bueno, desde el Imperio Otomano y después de la Primera Guerra Mundial, y siguen luchando por tener su espacio y su territorio en esa zona del mundo, ¿no?
Sí, si uno revisa la historia de los kurdos, casi es una desgracia en términos de su historia política. Son cuatro kurdos, digamos cuatro zonas kurdas: Turquía, Siria, Irán e Irak. Quizá Irak, donde están mayormente fortalecidos. Pero el tema es que hoy por hoy lo que vamos a estar en presencia de acciones militares directas de Turquía en contra de los kurdos. Esto porque una de las principales amenazas de parte hacia Turquía son el PKK, que es el Partido Trabajador del Kurdistán, y que probablemente sigan insistiendo en dominar, en contener a lo que son los kurdos, porque claramente son una amenaza. Entonces, vamos a tener operaciones militares en Siria de otros países, ya las tenemos de Occidente, de Estados Unidos y algunos países europeos, pero ya por el sur tienes operaciones militares por parte de Israel, y vas a tener en el norte operaciones que son de parte de Turquía. Es decir, por eso la fragilidad, por eso la complejidad de Siria es altamente compleja. De ahí que van a haber eventos, esto está en un proceso de evolución. Claro. Y por eso me atrevo a decir, y es mi hipótesis, es que hablar de paz en Siria es muy adelantado, probablemente. Y yo creo que claramente estamos en otra fase de la guerra civil, donde actores externos van a tener una participación importante en territorio sirio.
Claro, en ese sentido, los grandes perdedores del derrocamiento de al-Assad son Irán y Rusia. ¿Y cuál es el rol que ahora juega Israel, que ya está atacando complejos militares en Siria por el temor a que tengan ataques en su territorio?
O sea, lo que tú estás diciendo es absolutamente cierto. O sea, aquí en realidad los grandes perdedores es la comunidad internacional, porque si uno ve la situación de seguridad global, claramente va a disminuir. O sea, se va a disminuir, se va a ver afectada, claro, principalmente por dos aspectos. Una, porque hay armas de destrucción masiva, armas de tipo biológica y química, que no se saben dónde están esos arsenales. Por eso está operando Israel también, claro, porque en el fondo se está haciendo esas armas, porque si caen en manos de grupos radicales, en este caso grupos salafíes, porque uno habla del HTS, pero hay una multiplicidad de grupos que están ahí y que efectivamente se pueden hacer de esas armas, es una complejidad. Lo segundo, que claramente hay una desestabilización de Siria, en términos de ser un pivote. Siria era un país muy relevante para Medio Oriente en términos de la negociación internacional. Y ahora tú dices, bueno, ¿con quién negocio? Entonces, por otro lado, en el caso de Irán, pierde a uno, si no a su principal aliado del mundo chiita. Es absolutamente la gran derrota. Y Rusia se ha visto afectado porque tiene intereses geopolíticos muy relevantes, que son bases aéreas, Claro. Y otro que es muy, muy importante es que la base portuaria de Tartus. Uh-huh. Entonces es difícil enfrentar una guerra como la de Ucrania, claro, pero también ser parte de la guerra siria. También Israel, pese a lo que ha dicho el primer ministro Netanyahu, también pierde en términos de que quizás a corto plazo han elevado los niveles de seguridad, pero a largo plazo se va a ver perjudicado, porque finalmente, ¿cuál es la solución menos mala? ¿El régimen dictatorial de Bashar al-Assad, que ha sido un régimen sangriento, uh-huh, o va a ser el diálogo que probablemente no exista con una postura islamista radical? Entonces, la seguridad internacional se va y se ha visto deteriorada totalmente. O sea, desde los ataques terroristas de Hamas a Israel hasta ahora, uno va viendo que esta es otra fase más de la historia de Medio Oriente donde ha sido altamente complejo y peligroso.
Claro. ¿Y qué se puede esperar, Gonzalo, de la intervención de Estados Unidos? Ahora hay que ver qué pasa cuando asuma Donald Trump el 20 de enero, pero Estados Unidos tampoco puede, porque Trump ya ha dicho que no es su batalla, que no hay que inmiscuirse en este tema, lo dijo el otro día en redes sociales, pero es difícil pensar que Estados Unidos no va a participar o se va a retirar completamente de Siria, porque le deja también un espacio muy abierto a Rusia, ¿no? Un vacío de poder ahí que puede tomar el gobierno ruso, pese a sus debilidades ahora por la guerra con Ucrania, ¿no?
O sea, yo creo que hoy por hoy todos los gobiernos están en gabinetes de crisis tratando de sortear y ver con quién pueden dialogar. De uh-huh. hecho, la misma administración Biden ya estableció que podría establecer un diálogo con HTS, pero lo complejo es que HTS es reconocido como un grupo terrorista, claro, por parte del mismo Estados Unidos, la Unión Europea, Turquía, países europeos, etcétera. Además, el Abu Muhammad al-Golani, que es el líder de esta organización, también está en una lista de más buscados y hay un precio por sí. su cabeza, por decirlo de alguna manera, de sí. 10 millones de dólares, porque es una organización terrorista. Entonces, se abre un espacio para la negociación con grupos terroristas por parte de Estados Unidos. Y en el caso de la administración Trump, yo creo que hay que distinguir lo que puede ser el discurso o los comentarios que hace Trump con efectivamente la política exterior, que es una política que es constante en el caso de Estados Unidos. Ahora, esto demuestra un poco la confusión también por parte de Estados Unidos y que se está viendo en materia de política exterior. Entonces, acá lo interesante es que es difícil que Estados Unidos, que tiene bases efectivos militares en Siria, claro, es difícil que abandone el lugar, porque claramente tiene que tener una influencia por lo que tú señalas, por el tema Rusia, por el tema Irán, por el tema islámico, y también por su relación con Israel. Si eventualmente el retiro de tropas perjudica a sus aliados, particularmente Israel, va a ser difícil que se tome esa decisión. Una cosa es lo que puede expresar ahora, pero vamos a ver la realidad. Creo que eso debe confirmarse. Yo creo que los consejeros militares, los análisis de inteligencia, van a insistir en mantener estos efectivos allá. ¿Por qué? Porque es una forma de mitigar los efectos de dos actores no estatales fundamentales, Estado Islámico y Al-Qaeda. Bien. Esa es la gran complejidad en términos de seguridad.
Entiendo. Gonzalo, para cerrar, ya te libero, que sé que tenés otros compromisos. Mencionabas el tema de los chiitas en la región. Ahora, con la caída de Bashar al-Assad, pierde una parte importante esa, la llamada medialuna chiita en la región, ¿no? Con Irak, con Irán y con Hezbollah en Líbano, y ahora se queda sin su aliado en Siria. ¿Por qué es tan importante Siria, no solo para los chiitas, sino a nivel geopolítico, como tú mencionabas, y a nivel de recursos naturales, sobre todo en los altos del Golán, que fueron anexionados por Israel también después de la guerra de los seis días, años después de eso, y que no ese territorio, no esa anexión no ha sido reconocida por la comunidad internacional, salvo por Estados Unidos?
Mira, tú, Ignacio, tú tuviste la zona y la conoces bien, uh-huh, tuviste la crisis de Hamas con Israel, uh-huh, y uno sí. puede observar que Siria, más allá, que es complejo, porque uno piensa cuál es la solución, en este caso menos mala, Siria era un interlocutor, se podía establecer un diálogo en términos de política, de términos de establecer quizás ciertas soluciones más pacíficas, pero este abanico chiita, claramente una pieza fundamental de este abanico, sale. Se pierde, claro, porque el régimen de Bashar al-Assad era un régimen de corte alagüita, que es una rama dentro del chiismo, que por decirlo de alguna manera son primos de los chiitas, pero era un aliado fundamental para Irán. Entonces, claramente acá, en términos militares, a corto plazo, el gran vencedor de esto es Israel, se ve favorecido. Pero el tema es que uno se proyecta más allá, al mediano y a largo plazo, uno dice, bueno, ¿pero con quién voy a dialogar ahora? Con grupos islamistas radicales que propugnan, y de entre distintos
digamos, de su proyecto político, está la yihad global, local y regional, y está la eliminación de Israel. Entonces, ¿con quién yo dialogo? Pese que HTS y particularmente Abu Mohammed al-Golani se ha mostrado muy moderado, ha tenido una estrategia de marcar que la yihad dentro de lo que es Siria y no local y no regional, son mensajes, pero finalmente los tiempos y los espacios a nivel de los mundos de Asia Central, de lo que puede ser Medio Oriente, son distintos al mundo occidental. Entonces lo relevante es que nosotros miremos esta problemática no con los ojos occidentales y una mirada orientalista, claro, sino que hay que mirar y entender bien estos procesos, porque finalmente incluso pueden golpear directa o indirectamente a América Latina. Y eso, hay que tener esa mirada desde ya, ver qué está pasando en la región y qué va a pasar prospectivamente hacia el corto, mediano y largo plazo.
Claro. Gonzalo Montaner, doctor en Estudios Internacionales, un placer como siempre recibirte, un experto que es consultado por todos los medios chilenos y nosotros nos dimos el lujo también de tenerlo acá en Uruguay, en Radio Universal. Un placer, Gonzalo. Gracias y un abrazo grande. Saludos a la familia. Pásenme.
Muchas gracias por la invitación y un abrazo grande al Uruguay.